Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego. Avui vos torno a portar un conte, bueno, una història, perquè això conte no és per contar els xiquets, de Mario Benedetti. Mario Benedetti és un gran escriptor de contes uruguaià i el conte que us vaig a llegir està ambientat en l'Uruguai. Escuchar a Mozart. Escuchar a Mozart. Pensar, Capitán Montes, que hubieras podido seguir durmiendo tu siesta. En realidad estás cansado. Hay que reconocer que la faena de anoche fue dura, con esos 12 presos que llegaron juntos, ya bastante maltrechos, y ustedes tuvieron que arruinarlos un poquito más. Eso siempre te deja un malestar. Sobre todo cuando no se consigue que suelten nada, ni siquiera el número de zapatos o el talle de la camisa. Las pocas veces en que alguien habla, pensando, pobre ingenuo, que eso quizás signifique el final del infierno, entonces el trabajo sucio te deja por lo menos una satisfacción mínima. Después de todo, te enseñaron que el fin justifica los medios. Pero vos ya no te acordás mucho de cuál es el fin. Tu especialidad siempre fueron los medios, y estos deben de ser contundentes, implacables, eficaces. Te metieron en el marote que estos muchachitos tan frescos, tan sanos, tan decididos, vos agregarías, y tan fanáticos, eran tus enemigos. Pero a esta altura ya ni siquiera están demasiado seguro de quiénes son tus amigos. Por lo demás, sabes a ciencia cierta que el coronel Ochoa no es tu amigo. El coronel que jamás se mancha el meñique con ningún trabajo que apeste, te considera un débil y te lo ha dicho delante del teniente Vélez y del mayor Falero. Vos no siempre alcanzas a comprender cómo Falero y Vélez pueden efectuar tan calmosamente un interrogatorio tras otro, sin perder nada de su compostura, sin que se les afloje un botón ni se les desacomode el peinado, negro y engominado en Falero, ondeado y pelirrojo en Vélez. La siesta te deja siempre de mal humor, pero hoy estás especialmente malhumorado. Quizá porque Amanda te sugirió anoche, tímidamente, después de haber hecho el amor con una tensión inevitable y frustránea, si no sería mejor que... Y vos estallaste, casi rugiste de indignación y despecho, acaso porque también pensabas lo mismo. Pero ¿a quién se le ocurría ahora pedir el retiro? Algo que siempre despierta fastidiosas sospechas y aprensiones. Y además, en época de guerra interna, el pretexto tendría que ser tremendo, nunca menos que cáncer, desprendimiento de retina o cirrosis. Pero lo lamentable es que Amanda lo haya pensado, simplemente pensado. Pienso en Jorgito y me da pánico. ¿Y qué se cree? ¿Que vos vislumbres un porvenir espléndido? Y eso que ella no sabe los pormenores de cada jornada, no sabe cómo te sientes cuando a la muchacha que cayó en la teja hubo que irle sacando los dientes uno por uno, con paciencia y con celo. O cuando tuviste conciencia de que al cabo de una sola sesión de trabajo, aquel obrerito mofletudo había quedado listo para que le amputaran el testículo. Ella no sabe nada. Incluso a veces te comenta si será cierto lo que dicen las malas y peores lenguas, que en el cuartel tal y en el regimiento cual arrancan confesiones mediante espantosos procedimientos. Y es increíble que te diga: ojalá nunca te ordenen hacer algo así, porque claro, tendrías que negarte y vaya a saber qué sucedería. Y vos, tranquilizándola como de costumbre, sin poderle confesar que cuando te lo ordenaron la primera vez ni siquiera esbozaste una tímida negativa, porque no le podías dar al coronel Ochoa ese pretexto en bandeja. Fue en esa amarga jornada cuando te jugaste tu carrera y decidiste no perder, y aunque de noche estuviste vomitando durante horas, y Amanda, al despertarse con el fragor de tus arcadas, te preguntó qué te pasaba, y vos inventaste lo del lechón que te había caído mal, la cosa no terminó ahí, y durante muchas noches soñaste con aquel muchacho que cada vez que comenzaba el castigo abría la boca sin emitir sonido alguno y apretaba los ojos y ponía el pescuezo duro como una viga. Ahora pensás, claro, ¿a qué darle más vueltas? Una vez que te decidiste, chao. De todas maneras, vos crees que tenés motivos morales para hacer lo que hacés. Pero el problema es que ya casi no te acordás del motivo moral, sino pura y exclusivamente de una boca que sangra y un cuerpo que se dobla. De modo que aparentemente es bastante lógico que conectes el tocadiscos y coloques en el plato una cualquiera de las sinfonías de Mozart. Hasta hace poco la música te limpiaba, te equilibraba, te depuraba, te ajustaba. Ahora mismo, en esa ascensión espiritual, en ese brío juguetón, te alejas de las imágenes sombrías, del patio del cuartel, de los gritos desgarradores, de tu propia vergüenza. Los violines trabajan como galeotes, las violas acompañan como hembras fidelísimas, el corno interroga sin demasiada convicción. Pero no importa. Vos también a veces interrogas sin convicción, y si aplicas la picana es precisamente por eso, porque no tenés confianza en tus argumentos, porque sabes que nadie va a convertirse de pronto en traidor, nada más que porque vos evoques la patria o lo putés. Mozart te gusta, desde que ibas con Amanda a los conciertos del Sodre, cuando todavía no había Jorgito ni su versión, y la faena más irregular de los cuarteles era tomar mate. Y por cierto, qué bien lo cebaba el soldado Martínez. Mozart te gusta, no desde siempre, sino desde que Amanda te enseñó a gustarlo. Y fíjate qué curioso, ahora Amanda no tiene ganas de escuchar música. Ninguna música, ni Mozart ni un carajo. Sencillamente porque tiene miedo y teme atentados y vela por Jorgito. Y claro, a Mozart no se le puede escuchar con miedo, sino con el espíritu libre y la conciencia tranquila. O sea, que mejor apaga el tocadiscos. Así está bien. De todas las maneras, los violines, ¿viste?, quedan sonando como un prodigio que lentamente se deteriora, tal como a veces quedan sonando en el cuartel los alaridos de dolor cuando ya nadie los profiere. Estás solo en la casa, linda casa. Amanda fue a ver a su madre, vieja, podrida y metereta a puntas. Y Jorgito no volvió aún del Neptuno. Hijito lindo, a puntas. Estás solo, y por el ventanal del living entra la soleada imagen del jardín. Ochoa estará ahora con Vélez y Falero. El coronel les da confianza nada más que para conseguir aliados contra vos. Porque te odia, claro. Nadie lo pone en duda. Puede ser que vos odies a los presos nada más que porque ellos son el pretexto del odio de Ochoa. Rebuscado, ¿no? Haces méritos y sin embargo comprendes que es inútil. Por fuerte o desalmado que seas, o parezcas demasiado, sabes que Ochoa nunca te perdonará. Porque fuiste vos el que una noche, interrogatorio e interrogatorio, le preguntó si era cierto que su hija había pasado la clandestinidad. Se lo preguntaste con cautela y también con un amago de solidaridad, ya que pese a tus encontronazos con el tipo, después de todo, tenés bien arraigado el espíritu de cuerpo. Nunca vas a olvidarte de la mirada resentida que te dedicó, porque claro, era cierto. Aquella esplendorosa piba, Aurora Ochoa, alias Zulema, había pasado la clandestinidad y era requerida en los comunicados de las 8, y el coronel había encontrado una frase exorcista a la que se aferraba con unción. «No me mencionen a esa degenerada, ya no es mi hija». Sin embargo, a vos no te la dijo. Y eso fue acaso lo más grave. Simplemente te taladró con la mirada y ordenó: «Capitán Montes, retírese». Y vos, después del saludo ritual, te retiraste. No te lo habías preguntado con mala leche, sobre todo porque te hacías cargo de lo que representaba para Ochoa el hecho, escalofriante para cualquier oficial, de que la subversión se hubiera colado en su propio hogar. Pero te borraste y a partir de esa reculada comprendiste que mientras Ochoa estuviera al frente de la unidad, estabas liquidado. Ahora te servís whisky por más que no te guste empezar tan temprano. Pero no te tortures, torturador. No es posible que de una sola vez te quedes sin Mozart y sin whisky. Por lo menos el whisky tiene menos exigencias que Mozart. Al menos para disfrutar cada trago. No es imprescindible que tengas la conciencia tranquila. Más aún, mala conciencia con dos cubitos de hielo es una bel combinazione, como dice el capitán Cardarelli. De tu derecha, cuando se concede una tregua a medianoche, después de administrar una compleja sesión de picana en paladar, submarino seco y trompadas en los riñones. ¿Alguna vez pensaste que habrías sido vos si te hubieras negado? Claro que lo pensaste. Y tenés datos muy cercanos y esclarecedores. La brutal sanción al teniente Ramos y la humillante degradación del capitán Silva de tu izquierda. Ellos no se animaron a hacerse cargo del trabajo mugriento. No se autorizaron a sí mismos, aunque con esa decisión mandaran su carrera a la mierda. O quizá fueron simplemente decentes, anda a saber. Decentes e indisciplinados. Una pregunta por el millón. ¿Hasta dónde te llevará tu sentido de disciplina, capitán Montes? ¿Te llevará a cometer más crímenes en nombre de otros? ¿A rehuir tu imagen en los espejos? ¿Hasta dónde te llevará tu sentido de disciplina, capitancito Montes? ¿A ir cancelando tu capacidad de amor? ¿A convertir tus odios en rutina? ¿O a permitir que tu rutina agreda, hiera, perfore, fracture, viole, ampute, asfixie y mole? ¿A lograr que cada inmolación te deje más reseco, más frío, más podrido, más inerte? ¿Hasta dónde te llevará tu sentido de disciplina, capitán, capitancito? ¿Pensaste alguna vez que el sancionado Ramos y el degradado Silva acaso pueden escuchar a Mozart o a Troilo o a quien se les den los forros, aunque sea en la memoria? Ahora que por fin ha vuelto Jorgito y se acerca a besarte, no estaría mal que pensaras en él. ¿Crees que con el tiempo tu hijo te perdonará lo que ahora ignora? A lo mejor lo querés. A tu manera, claro. Pero tu manera también ha cambiado. Antes eras franco con él. La rígida disciplina no solo te había inculcado el rigor, sino algo que vos llamabas sin precisión alguna, la verdad. Antes, en el cuartel, empuñabas tus armas, solo para ejercicios, simulacros, y en tu casa empuñabas la verdad, también para ejercicios, simulacros. Cuando sorprendías a Jorgito en una insignificante mentira, descargabas en él tu cólera sagrada. Tu Santísima Trinidad estaba integrada por Dios, el comandante en jefe, y la verdad. Muchas veces le pegaste a Jorgito porque se le había quedado a Amanda con un mísero vuelto, o porque decía saber la tabla del 7 y no era cierto. Hace tanto y en realidad tampoco de esos arranques. La subversión era todavía tendida en la órbita meramente policial, y ustedes seguían tomando mate en los cuarteles. Pero esas veces en que el Botija recibió sin una lágrima las primeras trompadas de su vida, fueron, ¿te acordás?, inevitablemente seguidas por las primeras y frustráneas noches en que no fuiste capaz de seguir escuchando a Mozart. En una ocasión hasta perdiste la calma, y ante el estupor de Amanda hiciste añicos el concierto para flauta y orquesta, y como consecuencia de la rabieta hubo que reparar el Garrard. Pero hace mucho que te borraste de la verdad. La Santísima Trinidad se redujo a una dualidad todavía infalible: Dios y el comandante en jefe. Y no es demasiado aventurado pronosticar desde ya la unidad final: el comandante en jefe a secas. Ahora no le exigís perentoriamente a Jorgito que te cuente la verdad estricta, inmaculada, despojada de adornos y disimulos, quizá porque jamás te atreverías a decirle la verdad, la escandalosamente sucia verdad de tu trabajo. Pensar, Capitán Montes, Capitancito, que podías haber seguido durmiendo la siesta, y en ese caso aún no habrías enfrentado. Quizá tendrías que enfrentarla mañana, aunque nunca se sabe cómo funcionan en los chicos las claves del olvido. La pregunta que en este instante te formula tu hijo, sentado frente a vos en la silla negra: Pa, ¿es cierto que vos torturás? Y tampoco te habrías visto obligado como ahora, después de tragar fuerte, a responder con otra pregunta: ¿y de dónde sacaste eso? Aun sabiendo de antemano que la respuesta de Jorgito va a ser: me lo dijeron en la escuela. Y claro, decís masticando cada sílaba: no es cierto, no es cierto como te lo dijeron. Pero hijito, tenés que comprender que estamos luchando con gente muy pero muy peligrosa que quiere matar a tu papá, a tu mamá y a muchas otras personas que vos querés. Y a veces no hay más remedio que asustarlos un poco para que confiesen las barbaridades que preparan. Pero él insiste: está bien, pero vos torturás. Y de pronto te sentís cercado, bloqueado, acalambrado. Solo atinás a seguir preguntando: ¿pero a qué llamas tortura? Jorgito está bien informado para sus 8 años. ¿Cómo a qué? Al submarino, pa, y a la picana, y al teléfono. Por primera vez estas palabras te taladran, te joden. Sentís que te pones rojo y no tenés modo de evitarlo. Rojo de rabia, rojo de vergüenza. Intentar recomponer de apuro cierta imagen de serenidad, pero solo te sale un balbuceo: ¿se puede saber cuál de tus compañeritos te mete esas porquerías en la cabeza? Pero ya lo ves, Jorgito está implacable. ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para hacer que lo torturen? Eso es demasiado para vos. De pronto advertís, no sabes exactamente si horrorizado o estupefacto, que te has vaciado de amor. Depositas sobre la alfombrita marrón el vaso con el resto de whisky y empiezas a caminar a pasos lentos y marcados. Jorgito sigue en la silla negra, con sus verdes ojos cada vez más inocentes y despiadados. Das un largo rodeo para situarte detrás del respaldo. Acaricias con ambas manos aquel pescuezo desvalido, exculpado, con pelusa y lunares, y empiezas a decirle: no hay que hacer caso, hijito. La gente a veces es muy mala, muy mala. ¿Entiende, hijito? Y no bien el pibe dice con cierto esfuerzo: pero, pa, Vos seguís acariciando esa nuca, oprimiendo suavemente esa garganta y luego renunciando, ahora sí, para siempre a Mozart. Apretás, apretás inexorablemente, mientras en la casa linda y desolada solo se escucha tu voz sin temblores. ¿Entendiste, hijito de puta?